quiero predicar un mensaje que estoy seguro que muchas veces se ha predicado y tal vez yo otras veces lo he predicado, pero es el tema de caminar con Dios. Enoch caminó con Dios. Es motivado este tema de las clases que hemos estado teniendo. Una vez más, volvía a una enseñanza que ha sido de gran bendición, donde en Hechos capítulo 13 nos dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios ahí no es el deseo de Dios, sino es el decreto de Dios. Él la sirvió en la voluntad de Dios. Dios le había puesto a David para servir a su generación. En ese tiempo, le capacitó para hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros vivimos en una, o estamos, nosotros vivimos en una generación particular para nosotros. No es la misma generación que nuestros padres vivieron. El día de ayer, mi padre cumplió 10 años de que fue a la presencia de Dios. Ya 10 años. Y recordando, especialmente mi hermano, el que sigue después de mí, dice, yo me acuerdo de muchas cosas, decía, y compartía en un grupo que tenemos de la familia, y esta mañana, y mi hermano se puso a hacer un croquis de la casa donde vivíamos allá en Tabasco. Y de tan solo ver el croquis de la casa, le digo, hermano, qué buen trabajo hiciste, yo no me acuerdo. Venían recuerdos y recuerdos y recuerdos. Y empezamos, esta mañana hablé con él y me decía, oye, ¿te acuerdas de esto? Le digo, ay, hermano, no me acuerdo. Pero mientras empezaba a hablar, se me venían otros recuerdos. Y así. Cosas que, pues, uno vive solamente con su familia, ¿no? Y la verdad le di muchas gracias a Dios por tener un hermano, mi hermano. La verdad, yo estimo mucho a mis hermanos. En medio también de sus propias necesidades, siempre han sido respetuosos de la fe, ¿verdad? Y de la y en forma particular con mi hermano que me sigue, pues con él compartimos muchas vivencias, ¿no? Entonces, me sacó varios trapitos al sol, como dicen, ¿no? Dice, ¿te acuerdas cuando teníamos una alberca en esa casa? ¿Te acuerdas cuando me amarraste y me aventaste a la alberca para fingir que me estaba ahogando y luego tuvo que meterse? Le digo, no me acuerdo, hermano. y aún una vez que nos subimos detrás del carro, nos levantamos en la defensa y íbamos ahí. Y el chofer sabía, porque teníamos chofer, le decía, era un chofer, mi padre era arquitecto y iba despacito y yo le dije, a las tres brincamos para atrás. Y una, dos y tres, pero yo nunca brinqué y él sí brincó y se golpeó su cabeza. Y luego, recuerdo las radiografías, él tuvo fractura de cráneo. Digo, no fue algo expuesto, pero él no se sentía bien. Y justo pasaba la fractura, llegaba a una arteria y luego brincaba la arteria y continuaba. Los médicos decían, si esto hubiera quedado. Y le digo, mi hermano, ya entiendo por qué eres como eres, hermano. Dice, bueno, ¿a qué voy con eso? Empezaron memorias de una generación muy diferente a la que ahorita vivimos. Dice, ¿te acuerdas que estábamos en la salita allí y sonó el teléfono de que nuestra hermana había nacido? ¿Te acuerdas? Oh, sí, ahí estábamos. Y contestó mi tía y nos dijeron que nació. Ya nació su hermana. ¡Ya nació Cari! Dijeron. Y así. Y lo menciono porque en aquel tiempo, uno era de gran cosa, las películas beta. Que hoy en día los jóvenes dicen, ¿y eso qué? ¿No? Luego las VHS. Y luego el famoso Atari en los principios, que eran dos barritas así, tin, tin, tin. Cosas completamente de otra generación. Ahora, hay cosas que permanecen. Pero Pero sin duda, hermano, estamos hablando de hace casi 45 años de eso. Y David vivió o sirvió a su generación en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo servir a mi generación en la voluntad de Dios? Y el autor de este artículo que les digo que otra vez fue bueno refrescar, es el doctor Spence, en un Strayway que escribió, y él ha predicado sobre eso, de cómo hay verdades dominantes para cada generación. Es decir, hay algo en particular que nuestra generación necesita recordar. Y la primera que él menciona, y quisiera ahorita abundar en ello, es esta verdad de caminar con Dios. Los días en preparación de los días de Noé, Dios levantó a hombres piadosos, y entre ellos fue Enoc. De Enoc se nos dice, Génesis 5:22, que caminó con Dios después de haber engendrado a su hijo Matusalén. Tuvo hijos y hijas, ¿verdad? Y fue traspuesto, ¿verdad? Fue la frase que se usa ahí, no es fue traspuesto, eso se usa en Hebreos. Pero en Génesis 5 solamente lo menciono, porque dos veces se menciona que Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció, porque le llevó Dios. De Enoc se nos dice en Judas capítulo 1 que él también fue un profeta y profetizó que el Señor vendría con sus santas decenas de millares para traer juicio contra los hombres impíos. Y es una referencia probablemente a la segunda venida del Señor o la primera venida, se vendría el Señor. A lo mejor es parte del juicio también del diluvio. El Señor vino, ¿verdad? Con sus santas decenas de millares. Y a lo mejor es una referencia así a la venida con nosotros, con Él, pero el Señor tiene su ejército también. Y veíamos cómo el ejército del Señor en los tiempos de Débora y Barak, Dios usó al sol, la luna y las estrellas, su ejército. Dios usó a la oruga, al saltón, al revoltón. ¿Y a qué? Y a la langosta, como su ejército, para tratar con el pecado, para juzgar al pecador. Pero en esos tiempos previos o tiempos de en vísperas de los días de Noé, ya tenemos a un hombre que cómo habría de vivir en esos días era caminando con Dios. Cuando llegamos a los tiempos de Noé, por supuesto, Matusalén tuvo un hijo muy piadoso, Lamec. Y Lamec engendró a Noé. Y Lamec tuvo discernimiento. Cuando le llamó a Noé, Noé, él dijo así, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este hombre, este niño, Dios va a usarlo para dar esperanza y liberación de la maldición que Dios tiene sobre esta tierra. ¿Y qué se nos dice de Noé? Que él fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Así lo dice en Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Noé. Y estamos en los tiempos en los cuales los hijos de Dios, que no caminaron con él, empezaron a poner su vista en las hijas de los hombres. Y empezaron a escoger de entre ellas. Desviaron su caminar con Dios. Bueno, nos dice la Biblia, el Señor Jesucristo nos dice en el discurso del Monte de los Olivos, y también en Lucas capítulo 17, que cuando el Hijo del Hombre venga, o los días del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé. Los días de Noé. Nosotros tenemos una generación previa, si podemos decirlo así, a esta generación o a esta era de la iglesia de la Odisea. Y es la era de la iglesia de Filadelfia. Todavía, por la gracia de Dios, podemos beber de esos manantiales, de las vidas espirituales de esos hombres. En ocasiones hemos visto el video aquí de Hudson Taylor. Y vemos que era un hombre que no, aunque tuvo problemas, circunstancias, y que servía al Señor. Y lo vemos a él en esa lucha personal de su necesidad de Cristo en su propia vida. Caminar con Dios. Podemos escuchar de otros hombres también de esa etapa, de esa era, inclusive los Wesleys, y otros hombres. Esa era previa, probablemente un tipo de Enoch en su caminar con Dios, que fue de inspiración su vida, aunque Noé nunca lo conoció, para que Noé se levantase en medio de una generación impía, donde sus contemporáneos de su propia familia empezaron a poner la mira en las hijas de los hombres. Y a la edad de 500 años, Noé tiene su propio hijo. No nos dice la Biblia cuándo se casó. ¿Qué hizo durante todos esos 500 años? Él mismo estaba expuesto, expuesto a el ambiente espiritual de la era en la que vivía. Pero algo que caracteriza a Noé es que fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Algo también muy importante y que no podemos dejarlo, es muy fundamental, es lo que dice Génesis 6, es que Noé halló, ¿qué halló? Gracia. Muy importante eso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso lo dice antes de, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia. Recordando un poco del pasado, de mi propia vida, ¿no? Y todo, es la pura gracia de Dios, hermano. Que conocí a Cristo. Y la pura gracia de Dios que me ha permitido por su gracia mantenerme en sus caminos. Es la pura gracia de Dios. Esta tarde que compartía un mensaje con los hermanos, y probablemente les llegó, ¿verdad? Ese mensaje es resultado realmente de una genuina carga en mi corazón. Pero ya que nos veníamos, ¿verdad? Estaba yo pues terminando de prepararme, y es así casi siempre, miércoles, vámonos, 6:15, arriba, vámonos. Y en estos días, ayer no me sentía bien de salud, y mi esposa me dice, está preocupada, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas descansar, verdad? Y gracias por su corazón. Pero ¿sabe qué? Como que ya uno, como que está, como si está automatizado, no sé cómo decir, o programado de que, pues, aquí, no es de que si me siento bien, yo creo que a veces nos vamos a sentir mal, ¿no? Y no vamos a poder. Pero esto es mi privilegio. Y no tanto porque, hijo, tú eres el pastor, tienes que ir a la iglesia, ¿no? El chiste de la hermana Lolita, ¿no? Y vinieron a mi mente mientras mi esposa decía eso. Y dice, vamos, vinieron a mi mente inclusive mis antiguos pastores, ¿no? El doctor Spence, ¿verdad? Siempre allí. Aún el pastor David Cortés. Siempre allí, siempre allí, siempre allí. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero es la pura gracia de Dios. Y si tenemos deseo de Dios, es por su pura gracia. Y la gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero vivir esa vida. Así que, como predicador, es mi deber también servir a mi generación según la voluntad de Dios, y debo predicarle a esta generación lo que esta generación necesita para subsistir en medio de tanto engaño, frialdad, apatía. El amor de muchos se enfría, ¿no es cierto? Necesitamos caminar con Dios. De ahí surge. Ahora, caminar con Dios es una frase. Y yo siempre, créame, se lo comparto, he sido un poco, no quiero decir, no sé si la palabra precavido, es como que no he querido entrar a hablar, a predicar mucho de caminar con Dios, porque, les soy sincero, a veces el concepto como que no me quedaba muy claro. ¿Qué es lo que quiere decir? Tal vez en mi persona, a veces, no sé si, no quiero decir que, no sé cómo decirlo, si algo como que no lo tengo muy, muy, ¿cómo se llama?, afianzado, como que no me siento seguro. Y la verdad, no quisiera solamente decir, caminar con Dios es ir de su lado, ¿verdad?, es estar siempre con Él. Cosas como cuando tomar la figura de caminar con Dios o caminar con alguien más y hacerlo ese mi tema. Y que es una buena temática, ¿no es cierto? Porque por algo Dios usa esa frase, caminó con Dios. Pero yo le pedí al Señor, Señor, muéstrame, muéstrame lo que tú quieres enseñarnos con respecto a esto de caminar contigo. Y encontramos una situación, hermanos, que en nuestra versión, la expresión caminar a veces no se usa tantas veces así, sino se usa el verbo andar. Andar. Es muy interesante porque cuando el inglés usa walk, que es caminar, en nuestra versión se usa andar. Y bueno, entonces, viendo y usando un libro de referencias, ¿verdad?, y analizando los versículos, fue edificante, sencillamente, dejar que la Biblia nos muestre lo que significa caminar con Dios. Así que vamos a tomar ese tiempo para sencillamente meditar en estos versículos, hermanos. Y bueno, comenzamos en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Aquí, con Enoch, aquí hay algo que yo creo queda claro de lo que significa caminar con Dios. Porque de Enoch se dicen dos cosas. Se nos dice que caminó con Dios. Y en Hebreos 11, 5 y 6 se nos dice que Enoch, por la fe fue traspuesto, fue tomado. Y antes de que fuese traspuesto, así, fuese tomado, antes de que fuese traspuesto. ¿Qué pasó con Enoch? Él nació y a los 65 años tuvo a su primer hijo llamado Matusalén. Después vivió 300 años más. Y se nos dice que caminó con él cuando engendró a su hijo. Entonces, pudiéramos decir, a los 65 años que engendró a su hijo Matusalén, hubo una crisis en su vida que le hizo ser más consciente de la necesidad de caminar con Dios. La verdad es que un hijo marca la vida de alguna manera, ¿no? El saber que ya no es solamente tú, sino alguien más al que tienes el deber de enseñarle, instruirle. Es aún en mi mensaje, yo les decía a los hermanos, usted sea fiel al Señor, primero por Él, pero segundo porque hay un legado que debemos dejar a nuestros hijos. Hay una responsabilidad, porque herencia de Jehová son los hijos. Y Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros con nuestras palabras y con nuestro ejemplo cultivemos en la vida de nuestros hijos. Pero se nos dice en Hebreos capítulo 11 que antes de ser traspuesto a los 365 años, ¿qué nos dice la Biblia que sucedió antes de que fuese traspuesto? ¿Qué nos dice Génesis 5? Caminó con Dios. Hebreos 11 nos dice que antes que fuese traspuesto, dio testimonio, así, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? Agradado a Dios. Entonces, por implicación, pudiéramos decir, caminar con Dios es agradar a Dios. ¿Sí? Es como con una persona, vamos por el mismo camino, ¿no? Más adelante vamos a escuchar, dice, andarán dos juntos, o en el inglés, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pues caminar con Dios es ir en el camino que Dios quiere, hacer lo que Dios desea, de tal manera que Dios se agrada. ¿Amén? Caminar con Dios, agradar a Dios. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Por qué camino quiere que usted, mi Señor, que yo vaya? Ahora Él nos ha dado un camino, ¿no? Ya sabemos nosotros, como cristianos, ¿cuál es el camino que debemos andar? El camino es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bien, continuando aquí, el siguiente versículo que tenemos es el que ya leímos en Génesis 6:9, y nos habla de Noé, y se agregan aquí algunas cosas en cuanto a esta descripción del carácter o de la vida de Noé, y que incluye caminar con Dios. Nos dice Génesis 6:9 que era un varón justo. Génesis 6:8 ya lo dijimos. La gracia, él halló gracia delante de Dios. Es la gracia de Dios la que nos permite vivir como Él quiere, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharnos y tenemos que rendirnos a su gracia y sus obras. Pero también nos habla de que Noé era un varón justo, recto. Nos dice que Noé era un varón perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Entonces esto de caminar con Dios es andar en rectitud, en la justicia de Dios. Ahora, yo creo que cuando dice aquí, y si vemos analizáramos esta palabra justo, ¿verdad? Se justo, perdón, tiene que ver con la justicia de Dios, con lo que Dios declara. ¿Se acuerdan de Job? Varón justo. ¿Y luego qué dice? Temeroso de quién. De Dios y apartado de qué? Del mal. Entonces, ¿cuál es el común denominador? O ¿cuál es el centro de lo que es la justicia o ser justo? Es el carácter de Dios, ser justo delante del Señor. Entonces, caminar con Dios es andar en rectitud, ser justo en base a lo que Dios demanda. Va de la mano con agradar a quién? A Dios. Perfecto. Es otra expresión. Caminar con Dios es ser perfeccionado en base a su palabra, nos dice Segunda de Timoteo 3. Y lo vamos a ver, que caminar con Dios tiene que ver con cumplir con sus mandamientos, ¿verdad? Y ser perfecto, si hablamos de madurez. Y si tomamos Deuteronomio capítulo 6, amar a Jehová de todo nuestro corazón. Caminar con Dios es todo nuestro ser, ¿verdad? Dirigidos, guiados en el mismo camino de Dios. Bueno, sigamos con los versículos. Génesis 17, versículo 1. Dios le viene a Abraham. Era de 99 años. Mire que también a los de 99 años o menos, les dice así, ¿verdad? Génesis 17, 1. ¿Está ahí conmigo? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el todo, el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la palabra anda es camina. Camina delante de mí. ¿Sí? Es anda en mi presencia. Sé consciente, camina en mi presencia. Anda delante de mí, es decir, yo sé consciente de mi presencia, ¿verdad? Es como cuando un hijo, ¿verdad? Está el papá allí y pues va a hacer lo que, o si el maestro llega, ¿verdad? El otro día dejé a mis alumnos, ¿verdad? Leyendo algo, mis alumnos de mi clase de Biblia, ya los voy a, como dicen, balconear aquí. Y llego y me siento y les digo, ¿qué tal estuvo la plática? Y se ven uno para otro. Se ven los, y luego me ven a mí. Yo sé que estuvieron leyendo, pero también estuvieron platicando, ¿verdad? Bueno, recuerden, cuando los dejo hacer algo, eviten estar platicando. Ahora que si van a platicar de lo que están leyendo, adelante. Estaban leyendo Hechos 3, ¿verdad? ¿Qué te parece el cojo de nacimiento sentado ahí en la puerta de la hermosa? Adelante, platiquen de eso una vez que hayan... Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando el maestro llega o el papá está presente, ¿verdad? Buscamos hacer lo correcto. Anda delante de mí y sé perfecto. Caminar con Dios es ser consciente de su presencia en nuestras vidas en todo momento. Él nos ve. Dice la Biblia que los ojos de Jehová, ¿cómo dice esa frase? Están sobre toda la tierra, mirando a los malos y a los buenos. Pero vaya conmigo porque el tiempo no se detiene. Génesis 24, 40. Aquí es, Moisés, ya que dejamos atrás a Moisés, es el mismo Abraham. ¿Se acuerda cuando le pidió a su siervo Eliezer, probablemente, que fuese a buscar esposa para su hijo Isaac? Y Eliezer, cuando llega allá, ¿verdad?, con los padres de Rebeca, habla de su amo, lo que le dijo su amo Abraham. Génesis 24, 40. Dice, entonces él me respondió, les está hablando de lo que le dijo Abraham, el siervo le está diciendo a los padres de Rebeca lo siguiente: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Pero esta frase, Jehová, en cuya presencia he andado, en cuya presencia he caminado. Caminó con Dios, siempre consciente de la presencia de Dios. Es como si Dios está allí. Voy a hacer esto. Dios me está viendo. Caminar con Dios es... ¿No le ha pasado, verdad, que a veces uno hace algo y de repente, ay, se encuentra con él, con, o hasta con su cónyuge o con... Ay, no te había visto. ¿No? Y así es, Dios está allí. Yo le pregunto, a veces cuando somos tentados a hacer algo que no es correcto, los hijos, los jóvenes, o aún un cónyuge, o algo, ¿haríamos eso delante de nuestro cónyuge? ¿Haríamos eso delante de nuestros padres? ¿Haríamos eso delante de una autoridad, del pastor? De... Yo sé que a veces pueden decir, nah, a mí no me importa, yo lo hago de todas maneras. Bueno, pero ¿haríamos eso delante de Dios? ¿Sabe qué? Sí lo hacemos. Y no somos conscientes de que Dios está ahí. No queremos caminar con Dios, al contrario, lo ignoramos, vamos contrariamente a lo que Él dice. Y bueno, pero ¿qué frase de Abraham, no? Jehová en cuya presencia he andado. Génesis 48, 15, ahora es Jacob. Jacob, cuando va a bendecir a los hijos de José, dice así, Génesis 48, 15. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Pero lo primero que dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Otra vez la palabra anduvieron es caminaron. En cuya presencia. Caminar con Dios es caminar en la presencia de Dios. Éxodo 16, 4. Vamos a otro pasaje. Éxodo 16 y versículo 4. Aquí estamos, en Éxodo 16 es cuando Dios da el maná a al pueblo de Israel. ¿Está bien? Ahora, es interesante, hermanos, que al darles Dios el maná, Dios les puso también, no necesariamente condiciones, pero sí límites. Les dijo que salieran y tomaron la porción para cada día. Esto no era de guardar para, no, cada día. Y les dijo que el viernes tomaran doble, porque el sábado o el día de reposo no habría. ¿Ok? Estamos conscientes de eso. Entonces aquí en Éxodo 16, 4, mire lo que dice. Éxodo 16, 4. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ok? Ahora uno dice: bueno, pastor, ahí cómo andar. Bueno, finalmente, caminar con Dios o andar en la ley de Dios, más adelante vamos a ver que caminar con Dios es andar en sus mandatos también. Entonces, ¿cómo se prueba si ellos andan en la ley de Dios? Bueno, primero, porque creen que Dios les ha dado eso y pues tienen hambre, ¿verdad? Y van a salir a comer, pero están comiendo y es ese día que están viviendo. Ellos tienen que confiar que mañana Dios les va a dar. ¿Sí? A ver, nada más lo que te vas a comer, viejo. Uy, espérate. ¿Y mañana? Pues Dios dijo que nos va a dar mañana. ¿Y cuál era la tentación? Agarrar más. Agarrar de más. Entonces, eso iba a probar si andaba en la ley de Dios o no. ¿Voy a someterme a Dios? ¿Voy a confiar en Dios? Eso tiene que ver con caminar con Él. Creo en lo que Él dice. Estoy seguro que hoy está conmigo y mañana estará conmigo también. Sus promesas son fieles. ¿Amén? ¿Qué dice la oración? El pan de todo el mes, dánoslo hoy. ¿Así dice? No, el pan nuestro ¿de qué? Cada día, dánoslo hoy. Eso es caminar con Dios. Ir con el Señor y decir: Señor, comenzamos un nuevo día. Mi trabajo, Señor, pues depende de ti. Yo me voy a esforzar, dame las fuerzas, dame la sabiduría, Señor. Dame gracia para hablar con mis subordinados o con mis patrones, o dame de tu, guárdame, Señor. Quiero andar a hacer tu voluntad. Quiero andar en tu ley. Quiero caminar contigo. Amén. No sé si esto ayuda para su vida el poder entender un poquito más lo que significa caminar con Dios, pero a mí me ha ayudado. Pero vamos a ir más allá. Probablemente no terminemos todos los versículos, pero lo dejaremos para después. Vamos a Levítico 26, 12, porque quisiera abundar en este tema. Levítico 26 y versículo 12. Aquí tenemos en Levítico 26, mi Biblia dice, leyes tocante a la obediencia. Y dice Levítico 26, 12, dice así, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y Dios empieza a darles ahí mandamientos, desde el capítulo, versículo 1, perdón, no haréis para vosotros ídolos ni escultura. 2, guardad mis días de reposo. 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Dice, ¿qué bendiciones dará Dios si aguardamos sus mandamientos? Empieza a decirles bendiciones, yo daré vuestra lluvia. 5, vuestra trilla alcanzará la vendimia, provisión. 6, yo daré paz en la tierra. 7, perseguiré a vuestros enemigos. Y 11, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces andar con Dios y que Dios ande con nosotros, porque ese es otro aspecto, ¿no? Caminó con Dios, pero también Dios camina con nosotros. Es como Cristo dijo, ¿verdad? Permaneced en mí, y luego que dice, y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, caminar con Dios es seguir sus mandamientos y ser receptor de sus bendiciones, de su dirección. Es interesante que Dios a Enoc le dio sabiduría para entender los tiempos que vivía, y a Noé le proveyó un medio de escape del juicio. Dios le reveló a Noé cosas que no le reveló a nadie más. Dios le mostró su camino. Dios le mostró su voluntad. Y ahí pudiéramos, dentro de este tema de caminar con Dios, ver las consecuencias de caminar con Dios. ¿Sí? Dios nos da luz para andar en su luz. Pero bien, continuamos, hermanos. Vaya conmigo a Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. Gracias a Dios por su palabra. Dice así, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Anda en todo el camino, en ese camino que Dios les ha mandado. Y por supuesto, el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley. Da continuamente el hecho de guardar lo que Dios ha dicho, pero también algo que enfatiza Deuteronomio es tener un corazón para guardar eso. ¿Verdad? Un corazón para ello. Bien, Deuteronomio 13:4. Vamos a ver otro pasaje de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Sí? Es muy similar. Anda delante de mí, ¿sí? Perfecto. En pos de Abraham, ¿qué dijo Abraham? El Dios en cuya presencia he andado te bendecirá y te permitirá encontrar mujer, ¿verdad? Para mi hijo, bueno, todo eso. Entonces aquí nos dice, Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios caminaréis. Pero, ¿qué más se define como este caminaréis? O caminar, andaréis. A él, ¿qué dice? Temeréis. ¿Está ahí conmigo? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¡Qué definición de lo que implica andar con Dios! Dios me ha dado, a mí, me ha saciado ese, ese deseo de saber más, que es caminar con Dios. Tal vez, pastor, pues era tan fácil. Bueno, tal vez lo necesitaba leer y no lo había leído así. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Bueno, estoy caminando en pos de mi Señor. ¿Qué más? A Él temeréis. Eso sí implica caminar con Él. Témele. Sé consciente de su presencia. Sigue su camino. A ver, ¿dónde? No, no por allá. Sí, Señor. A Él temeréis. A Él temeréis. A Él, otra vez dice, guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Te voy a seguir, ¿verdad? Te voy a seguir, Señor. Eso es caminar con Dios. Deuteronomio 28, 9. Deuteronomio 28 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 9. Estas son las promesas de bendición, dice. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Ok? Dios te va a bendecir. Y luego da aquí dos. ¿Cuándo te va a bendecir Dios? Versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y cuando anduviereis en su... en sus caminos. ¿Está bien? Cuando camines en sus caminos, Dios te va a bendecir. Y ven ahí que es tal vez sinónimo, o andar en sus caminos es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Si vamos a los Salmos, uno de los sustantivos que se usa para la palabra de Dios es los caminos del Señor. Sus caminos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa andar en sus caminos, hermanos? Guardar sus mandamientos. Amén. ¿Qué dices, mi Señor? Pues a Él seguiréis, a Él serviréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Camina, camina con Él. Vaya primero de Reyes, primero de Reyes, capítulo 2. Y ya vamos a concluir en unos instantes. Hay mucho más que decir al respecto. Pero bueno, vamos a deleitarnos en esto que estamos por lo pronto viendo. Deuteronomio, no Deuteronomio, primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Aquí es cuando David está por morir, ¿sí? Y va a dar las últimas instrucciones a su hijo Salomón. Dice versículo 3, voy a leer desde el 1. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Okay? La muerte, ¿no? Voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. Guarda, versículo 3, los preceptos de Jehová tu Dios. Andando en sus caminos, caminando en sus caminos. Entonces, al caminar en sus caminos, estarás guardando los preceptos de Jehová tu Dios. Entonces, caminar con Dios es guardar sus preceptos. ¿Sí? Obedecer. Y luego dice, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Tenemos una ley, ¿no? Tenemos un libro. Y Dios dice así, o David le dijo a su hijo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, es muy claro caminar con Dios. Yo no puedo decir que camino con Dios y hago a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta es la ley. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Los que andan en qué? En la ley de Jehová. ¿Y cuáles son cómo es andar en ser un perfectos de camino? Pues andar en el camino del Señor. Gracias a Dios por su santa palabra, hermanos, y que nos explica esto, y vamos a abundar en eso. Y sabe qué, hermano, concluyendo ya con los versículos, porque hay más y vamos a meditarlos, el privilegio que tenemos de caminar con Dios. Y es por la pura gracia. Noé halló gracia. Amén. Mire, hermano, yo sé que a veces puede sonar así medio, y se lo digo realmente con un corazón sincero. Yo me pregunto a veces, mire, mis hermanos conocieron del Señor en el mismo tiempo que yo. Inclusive uno de ellos estuvo desde que nació en las cosas del Señor. Yo vine a Cristo a los 16 años. Yo igual estaba, ya les decía, yo vivimos experiencias, situaciones, y yo así me pregunto, no crea que yo conozco a Dios ahora y soy pastor porque yo sea mejor. Es la pura gracia de Dios. Es una bendición, hermano. La pura gracia de Dios. Y ha habido circunstancias en mi vida y yo creo que también en su vida que uno a veces dice, ay Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Su gracia nos sostuvo. Y Dios sabe por qué permitió situaciones a lo mejor difíciles en nuestras vidas para manifestar su gracia. Dele gracias a Dios por el privilegio que tiene ahora de caminar con Él, de conocerle. Nunca menosprecie el hecho de la vida cristiana que Dios le ha dado. Y si hay un poquito de temor, un mucho de temor en su corazón, decir, Señor, yo quiero agradarte. Recuerden, no es porque usted sea y yo sea mejor que alguien más, es por su pura gracia. Y aférrese, tómese del Señor, busque del Señor, no se limite, no se conforme. Hay mucho en este gran Dios que tenemos que podemos conocerle caminando con Él. Y esta es una verdad necesaria para esta generación. Porque en los tiempos que Noé ya tenía 500 años y tuvo 10 años, 20 años y 100 años y 50, y 150 y 200 y 300, ¿qué dice la Biblia? Que había violencia en la tierra, que toda la carne había, ¿cómo dice? Toda carne había... Ay, ¿cómo dice la expresión ahí en Génesis 6? Se había corrompido, ¿no es cierto? Y el pensamiento del corazón de los hombres era ¿de qué? ¿De continuo? Solamente el mal. Y los hijos de Dios habían visto a las mujeres, a las hijas de los hombres, y tomaron mujeres. Noé hubiera sido, podía haber sido uno de esos. Fácilmente. ¿Se puede vivir para Dios en tiempos tan terribles como los que estamos viviendo? Sí, por su pura gracia. Pero tendremos que mantenernos caminando con Dios también por su pura gracia. No resistamos la gracia de Dios. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aún sirviendo a Dios, tengo un aguijón en la carne. Y le he pedido al Señor que me lo quite. Y no por eso va a dejar las cosas de Dios, Pablo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Vas a tener que vivir con ese aguijón para que se manifieste mi gracia en tu vida. Y aprendas a caminar conmigo en las buenas, en las malas, ¿verdad? En problemas, y sepas que yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Qué privilegio caminar con Dios, hermano. Amén. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Padre celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de caminar con el Dios, con el Creador, con el Dios que desde antes de la fundación del mundo tenía todo preparado Y ahora, en esta era, nos has permitido nacer y vivir. Y te pido que nos ayudes a servir a nuestra generación en la voluntad de Dios. En tu voluntad, Señor. No en la nuestra, sino en tu voluntad. Gracias, Señor, por este privilegio. Te ruego que mis amados hermanos y tu siervo, Señor, deseemos caminar contigo. Concédenos esa gracia. Gracias porque, como lo hemos dicho, tú eres el que has obrado en nosotros. Tú eres el que nos has convencido. Tú eres el que nos has mostrado nuestra necesidad. Tú eres el que nos ha guardado en esta era en la que vivimos, Señor. Gracias. Y ahora nos das el privilegio de conocerte. Conocerte. Y caminar contigo y andar delante de ti. Y nos has dado mandamientos, nos has dado tu palabra. Tenemos el temor de Dios, el temor de Jehová que permanece para siempre, que convierte el alma, la ley de Jehová que convierte el alma. Estos tus preceptos que son deseables más que el oro y que más que mucho oro afinado. Y que nos guían, nos consuelan, nos ayudan, nos sostienen, nos ayudan a limpiar nuestro camino, Señor. A guardar nuestro camino. Gracias, Señor. Aún por la intercesión de nuestro Señor en los cielos, el Señor Jesucristo. Porque Él intercede por nosotros. No estamos huérfanos. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Así que, Padre, no hay excusa para no caminar contigo. Tú nos has dado todo lo que necesitamos. Te pido para que pongas en nosotros deseo de caminar contigo. Y aún nos concedas arrepentimiento, Señor, si hemos tomado a la ligera y menospreciado tu presencia entre nosotros, en nuestras vidas. Si hemos menospreciado tu palabra, si hemos renegado de tu voluntad, perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a caminar contigo, te lo ruego. Y enséñanos lo que significa caminar con Dios. Oramos en el nombre precioso de Cristo. Amén.